Estas últimas semanas han pasado muchas cosas. Seguro que en el fondo no lo hemos olvidado. Hace poco más de 20 días estábamos todos estremecidos por el naufragio de 21 marineros que iban embarcados en el Villa de Pitancho cuando faenaban en aguas de Terranova. Nadie duda de que se trató de un accidente terrible, pero la verdad es que se van conociendo detalles de lo sucedido y comienzan a abrirse paso dudas sobre algunas actuaciones a bordo. La gran incógnita es si hubo alguna negligencia, una hipótesis que surge a partir del testimonio de uno de los tres únicos supervivientes, el marinero Ganes. Hay que ser extremadamente cuidadosos en este asunto. Está sub judice, hay todavía muchos desaparecidos, seguramente para siempre en el fondo del mar. Es una tragedia atroz, pero merece hacer un poquito de repaso, por lo menos por no olvidarlos. Todos los jueves asuntos de sucesos, seguridad o interior, con Pablo Muñoz y con Cruz Morcillo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, vosotros en ABC adelantasteis que el naufragio ocurrió cuando el barco estaba a la deriva tras pararse el motor principal del Villa de Pitancho. ¿Qué matices introduce este último superviviente, el marinero de Ghana, sobre las causas?
Bueno, este hombre, Samuel, que así se llama, lo que dice es que se produce primero un golpe de mar con una escora que está prácticamente toda la tripulación, está sobre cubierta porque estaban recogiendo redes, hay que recordarlo, y que ellos piden a gritos al patrón que suelte las redes, y que el patrón en principio parece que no lo hace, ¿no? También dice que efectivamente el patrón da una orden, o dice que hay que abandonar el barco, pero no de una forma demasiado clara. Ahí hay algunas dudas sobre si efectivamente él, utilizando, porque normalmente se comunican mediante megafonía, desde puente con cubierta, no se sabe qué es exactamente lo que dice, pero bueno, el caso es que ahí se queda la gente medio colgada, sin posibilidad de reaccionar, sin posibilidad de ponerse los trajes antitérmicos de emergencia, y bueno, intentan empezar inmediatamente a buscar, bueno, las balsas salvavidas para echarlas al mar. Se reparten en varias de ellas, en dos concretamente, y a partir de ahí continúa el hundimiento que se hace de popa. La duda que introduce Samuel es que el agua habría sido el que habría provocado el fallo del motor. Es decir, que primero entró el agua y después se paró el motor. Mientras que hasta ahora lo que se pensaba, o lo que había declarado el patrón, es que primero se produce ese paro de motor, el barco queda a la deriva y los sucesivos golpes de mar son los que van provocando la tragedia, ¿no?
Según este testimonio, se pusieron el traje de supervivencia el patrón, el sobrino. Samuel sobrevive, milagrosamente, porque lo rescataron pronto. Pero claro, todos los demás murieron congelados o en el agua. Es atroz el relato.
Es un relato que te pone los pelos de punta porque, bueno, es verdad que el patrón era el que lo tenía más fácil para ponerse el traje este de supervivencia, el antitérmico, porque, bueno, al estar en el puente, estos tipos de trajes están allí, están metidos dentro del barco. Claro, en un momento de ese caos que se produce a bordo, pues al resto no le da tiempo. Es verdad, por ejemplo, que sí que hay otra persona que, aparte del patrón y del sobrino, hay otra persona que sí consigue ponerse ese traje, que es el cocinero. También es lógico porque estaba dentro del barco, no estaba en cubierta, pero en cambio este cocinero no consigue sobrevivir y es una de las víctimas, y además es uno de los cadáveres que finalmente se pudieron recuperar. Naturalmente todo este hecho de que sea el patrón el que tenga el traje puesto y su sobrino, bueno, pues ha levantado, por supuesto, algunas suspicacias en las familias que realmente están viviendo y están escuchando unos relatos que te ponen los pelos como escarpias. Hay que insistir, de todas formas, y lo hacías muy bien al principio, en que esto sigue siendo un accidente. Vamos a ver, y no se puede culpabilizar a nadie, ni al patrón, ni absolutamente a nadie. La investigación tiene que continuar, ¿no? Estas son declaraciones que se hacen, además, ante la Guardia Civil, que luego hay que ratificar ante el juez.
Claro, te iba a preguntar, ¿qué recorrido judicial tiene el caso?
Pues mira, de momento está en la Audiencia Nacional. El juez de la Audiencia Nacional, el número 2, ha preguntado a la Fiscalía que si considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar, y todo apunta a que sí lo va a hacer, ¿no? En principio podría haber 21 homicidios por imprudencia. También puede haber un delito contra los derechos de los trabajadores por las condiciones de las que luego hablaremos, que se estaban produciendo de trabajo dentro del barco, y las diligencias, pues evidentemente, ante esta disparidad de versiones, pues pueden acabar fácilmente también en careos. Lo que sí está también, y eso también noticia de última hora, es que las familias se han reunido ya están hablando entre ellas, van a contratar un abogado porque quieren personarse en la causa, porque ellos quieren saber, y creo que están en su derecho total, quieren conocer exactamente qué es lo que llevó a sus familiares a la muerte.
Oye, capítulo aparte, el tema COVID a bordo.
Sí, y es un tema que ahí viene un poco el asunto del delito contra los derechos de los trabajadores. Vamos a ver, a lo largo de la travesía se detectan dos casos, al principio dos casos de COVID, con dos marineros que son aislados, digamos, en una zona del buque, además en una zona que no era especialmente cómoda para ellos, con muy poco mobiliario, en fin, unas condiciones bastante delicadas. Pero luego lo que se produce es que se van produciendo, es que hay más contagios, se van detectando más contagios, y llega un momento en que, según algunos testimonios, el capitán, el patrón, decide que bueno, hay que obviar todo eso, que todo el mundo se ponga a trabajar, porque ya estaba completamente el COVID, había circulado y ya no tenía más sentido el seguir aislando a la gente. Pero claro, si estamos hablando de personas que tenían una enfermedad, que pues siguiesen trabajando, pues es en fin, una decisión que bueno, ahora será valorada en su momento también, si es que de verdad se confirma que que esta versión es la correcta, ¿no?
Oye, desde el punto de vista humano, brutal el testimonio de Samuel cuando cuenta cómo salvó su propia vida.
Es tremendo. Hay dos barcas que se consiguen lanzar al mar. En una de ellas van 7 compañeros. De esos 7 compañeros no se vuelve a saber nada. Están entre los desaparecidos. Pero es que él sube con otras tantas personas en la lancha salvavidas, que es la que se mantiene a flote. Se mantiene a flote a pesar de que sufrió un daño durante la maniobra de echar al mar la balsa. Ahí se produce un daño en uno de esos flotes, hasta el punto de que hay algunos cuerpos, un par de ellos que salen ya de personas fallecidas, de marineros desaparecidos, que salen por allí. Pero es que él, Samuel, lo que cuenta además es que, bueno, él no llevaba ni siquiera manoplas antitérmicas, y que eso en cambio le sirve porque encuentra un cabo por ahí en la balsa, y eso le sirve para amarrar 4 cadáveres, que son algunos de los que se recuperaron, y que gracias a esa acción pues realmente no se perdieron como los de los otros. También lo que cuenta es que él había visto en una película que el agua no le podía llegar en ningún momento más allá de las rodillas, y que estuvo luchando durante todo ese tiempo interminable hasta que llegó el barco de rescate. Estuvo luchando durante todo ese tiempo, como te digo, para que ese agua efectivamente no continuara así. Hay que decir que no lleva ese tipo de traje que te resguarda de la temperatura, con lo cual nos podemos imaginar la situación en la que vivió. Y estaban con él, como te digo, estaban el patrón, porque es que habían coincidido, esto es una casualidad, habían coincidido en esa misma lancha, pues el patrón, el sobrino, en fin, los 3 supervivientes estaban en la misma lancha.
Y muy brevemente, Pablo, otros 2, él cuenta que murieron instantes antes de que llegara el rescate.
Sí, esa es otra de las cosas que cuenta y que son realmente terribles de esta historia, ¿no? Es una declaración, como te digo, que te pone los pelos como escarpias, porque claro, es un relato muy pormenorizado, porque además él lo hace, yo creo que también como homenaje a sus compañeros. Él cuenta muy minuciosamente qué es lo que sucede en cada momento, y eso de que se le muriesen delante de él 2 compañeros, pues además muy poquito antes de que llegase el barco de rescate, es realmente escalofriante.
Todos los jueves, asuntos de sucesos, en este caso con Pablo Muñoz. Gracias, cuídate, Pablo.
Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Adiós. Chao, chao.